Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola, ¿qué tal? Estas son Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan hoy Coco Vargas.
Hola, hola.
Juan Nepote.
Saludos.
Abril Ambriz.
¿Cómo están?
Y Marcos Vinagrillo.
Buenos días.
Pues bueno, les presentamos este podcast que iniciamos hoy. Estamos grabando este primer capítulo aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la Biblioteca Juan José Arriola, en Guadalajara, México. Hoy empezamos este podcast que estará dedicado a hacer una narración de la crisis ambiental narrada desde adentro. Nos presentamos, yo soy Víctor González, dedicado a la comunicación pública de la ciencia, por vocación, formación y convicción, curioso de todo, especialista en nada. Algunas de las áreas que me interesan más son la cultura y la alfabetización científica, la exploración espacial, los retos del antropoceno, las repercusiones socioculturales del mundo digital y el futuro de nuestra especie. Estudié, además de ciencias computacionales y artes audiovisuales, una maestría específicamente en comunicación pública de la ciencia y ahora estoy involucrado en un proyecto en el que me he encontrado con estos compañeros y amigos, que es el Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo en la Universidad de Guadalajara, México. Juan.
Hola a todos y me da mucho gusto estar hoy aquí, además en esta biblioteca pública, porque justamente lo que a mí me interesa tiene que ver con lo que hay en un espacio como esta biblioteca, que es los libros, pero no solo los libros, sino las lecturas en el sentido más amplio. Me da mucha curiosidad la relación que tiene la ciencia con el resto de las actividades humanas. Me interesa, me parece que en este momento de nuestra historia colectiva, no podemos estar ajenos a lo que la ciencia nos impone muchas veces, en otro construimos junto con ella, y por eso, desde hace mucho tiempo, más tiempo del que yo quisiera reconocer aquí en público, me he dedicado a actividades de divulgación científica, y eso me ha llevado a armar exposiciones en museos, por ejemplo, o escribir algunos libros, o escribir cosas en periódicos, y ahora a experimentar esta nueva faceta como improvisador de historias, opiniones y relatos con estos colegas aquí en este podcast.
Coco Vargas.
Hola, hola. Yo soy Coco Vargas, poblana de nacimiento, tapatía por convicción. Y bueno, mi carrera de biología fue la que me trajo a estas tierras hermosas donde me enamoré de sus recursos naturales. Y pues nada, poco a poco en el camino de la investigación conocí que hay muchas maneras de hacer ciencia. Y dentro de este camino fui cayendo más en el mundo de los museos. Inicié en un proyecto muy bonito en Autlán de Navarro, Jalisco, que se llama Museo de Ciencia y Tecnología, que tristemente no llegó a una etapa donde todos los demás pudieran conocerlo, pero ahí fue donde inicié los museos y conocí al famosísimo Juan Nepote. Ahí fue donde coincidimos. Y de ahí pues brinqué de ser no urbanita a esta vida de la ciudad y caí en el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, donde conocí a este maravilloso grupo de amigos, porque más que colegas de trabajo somos amigos. Entonces estamos aquí divirtiéndonos, haciendo estas crónicas del Antropoceno en la biblioteca del Estado de Jalisco.
Excelente. Abril.
Hola, pues ¿cómo están? Yo estoy bien contenta de estar haciendo este proyecto con ustedes. Pues creo que ya saben, yo soy creo que la más chiquita de todo este equipo y la verdad es que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo muchísimo de ustedes. Yo soy historiadora del arte de formación. Eso creo que al principio me hacía un poco de ruido estar como en un proyecto de un museo de ciencias, ¿no? Y creo que mi reto siempre ha sido el encontrar como estas intersecciones entre la historia, el arte y la ciencia que sabemos que siempre tienen como puntos de contacto y siempre desde mi carrera como que me interesó ese reto como de encontrar esas intersecciones y cada vez hacer más chica como esa barrera que existe como entre lo que podríamos llamar como humanidades y ciencia, o sea, como que ese ha sido como mi mayor reto. Y pues bueno, nací aquí en Guadalajara y nada, estoy bien contenta de estar aquí.
Marcos Vinagrillo.
Pues hola, saludos a todos. Bueno, yo soy biólogo de formación y tuve la suerte de estudiar una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Desde hace ya varios años he estado participando en proyectos que tratan sobre la conservación y la divulgación desde museos, pero los museos que son exhibiciones vivas, como zoológicos, acuarios, jardines botánicos. Así que me he definido como un comunicador ambiental. Es decir, que me interesa mucho investigar, comprender e incluso intervenir en cómo creamos significados en torno a la naturaleza y por lo tanto nuestra relación con ese concepto. En este proceso me he dado cuenta del valor increíble que tienen los museos en la sociedad y para la conservación de la biodiversidad. Al final de cuentas, naturaleza es el concepto más humano de todos y por lo tanto podemos y debemos reflexionar qué significa para nosotros y qué relación tenemos con ella. Actualmente en el proyecto del museo esto ha sido realmente de gran interés para mí y pues creo que justamente un proyecto como el que estamos realizando ahorita va a sumar mucho en esta dirección.
Entonces nosotros estamos aquí juntos para hacer una crónica del antropoceno. Vamos a explicar qué es el antropoceno y por qué una crónica. Estamos tratando de hacer una narración de la crisis ambiental que atraviesa el planeta, una narración en vivo que analiza lo que está sucediendo desde unos puntos divergentes y multidisciplinarios. Trataremos de poner sentido crítico, pero mantenerlo a un nivel en que podamos dialogar todos. El público al que queremos llegar es cualquiera que nos entienda, cualquiera que hable español y que le interese el planeta que compartimos. Estamos aquí juntos, nosotros aquí, que somos colegas, amigos, pero nos hemos hecho compañeros, puesto que estamos trabajando juntos desde hace varios años ya, en el diseño de los contenidos científicos de un museo de ciencias ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, la segunda ciudad más grande del país, de México. Bueno, ya está compitiendo con Monterrey, que es también la tercera, pero a veces tenemos más habitantes aquí, a veces más allá. Pero bueno, la segunda ciudad más importante de México, pero estamos transmitiendo para todo el público de habla hispana. Aquí nos hemos encontrado, aquí hemos estado impulsando diversos proyectos, así que decidimos que a partir de ahora, a partir de este momento que iniciamos con este capítulo, vamos a hacer estas crónicas del antropoceno para todos ustedes. ¿Qué más pudiéramos platicar del museo, compañeros?
Yo quise decir algo para retomar lo que estabas mencionando de lo grandote, de las ciudades y las ciudades grandes. Guadalajara, que es una ciudad muy linda, algo insufrible también, porque está creciendo, ha crecido en los últimos años de una manera muy desordenada y se ha vuelto sumamente difícil de transitarla, de vivir en ella, a pesar de que es una ciudad sumamente agradable. El testimonio de Coco nos ayuda a evidenciarlo porque importamos a alguien desde la hermana República de Puebla y logramos que se quedara aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, es una ciudad con una gran historia, con una serie de aportaciones importantes a la cultura nacional, a la identidad nacional, incluso mucho de lo que reconocemos en nuestro país y fuera de él como mexicano tiene que ver con algo que ha pasado en Jalisco, y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un hecho. Bueno, en esas circunstancias nunca ha habido propiamente un museo de ciencias, o por lo menos no hay ahora, aunque han existido algunos proyectos, ha habido gente interesada en presentar los conocimientos científicos, la investigación, la producción en general de nuevos datos sobre la realidad y sobre lo que conocemos de ella. No tenemos un espacio al cual acudir. Y eso me parece muy interesante y yo agradezco enormemente la oportunidad de poder colaborar en intentar hacer un cambio y armar un museo. Ahí vamos, todavía falta, pero bueno, ahí está el interés. Y mientras tanto, como decías, Víctor, celebro mucho la posibilidad de ir creando una especie de museo intangible aquí en este podcast, porque tendrá que ver lo que platiquemos acá, tendrá mucho que ver con lo que intentamos comunicar en el museo cuando sea que esté listo, y por lo tanto tendremos aquí unas pequeñas exposiciones temporales, efímeras y verbales.
Sí. Yo, para sumar lo que dices, Juan, que esto de pensar que nunca en Guadalajara ha habido como un museo de ciencias como tal, creo que también el Museo de Ciencias Ambientales es como una gran oportunidad para pensar o repensar lo que tenemos en nuestro imaginario como lo que es un museo, ¿no? Esto que decías que puede ser algo efímero o no es O sea, como ya se terminó esta forma de ir al museo como un simple espectador, que siento que luego en Guadalajara hace como falta ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces creo que este proyecto va a ayudar mucho como a repensar esa forma de ver el museo.
La ciudad de Guadalajara, para quienes no la conocen, tiene 5 millones de habitantes, poquito más, poquito menos. Es una ciudad bastante grande y que, como todas las ciudades grandes del mundo, tiene muchísimos problemas que se van acumulando. Y nuestro museo que estamos construyendo, que ya lleva un grado de avance, el edificio bastante avanzado ya, pero nuestro museo lo que está buscando es comprender precisamente lo que es ser un urbanita y cuál es el impacto en diversas manifestaciones de los ecosistemas o los paisajes, que es la manera en la que lo estamos abordando, que rodean y sustentan a la ciudad. Es decir, es un museo de la naturaleza visto desde la ciudad, porque nuestra relación como urbanitas con la naturaleza, a pesar de que es constante, somos parte de la naturaleza, pero a veces pareciera que nos distanciamos un poquito de ella, y a veces quizá quienes solamente han vivido en la ciudad y no han tenido mucho contacto con los sistemas naturales que la rodean y sustentan, pues olvidan de dónde viene todo lo que la sustenta. Ese es uno de los retos que nos hemos puesto en el museo. Algunos de nosotros hemos participado en proyectos de investigación, como Coco Vargas, que has estado ya inmersa tú, creo que eres la única que ha vivido verdaderamente en uno de los paisajes de los que vamos a hablar mucho, en la montaña, y es parte del reto, traer un poquito de lo que se puede percibir cuando lo conoces, y cuando lo conoces, pues lo quieres más y lo quieres cuidar más.
Claro que sí. Y bueno, eso de vivir en la montaña, no es que fui ermitaña en una montaña,
sí
parece.
Sí, pero sí. Pero viviste en la costa también, ¿no? ¿O no?
En, bueno, sí, en la costa sur de Jalisco, pero no exactamente en la playa, pero era lo más cercano que estaba la hermosa Sierra de Manantlán, que para quienes no la conocen, espero que en algún momento se den una visita por ahí. Tiene unos bosques de pinos maravillosos y bosque mesófilo y el relicto de y otros relictos de vegetación. Y bueno, para los que se preguntan qué es lo que podrían ver en un museo de ciencias ambientales como el que nosotros estamos proyectando, pues es un lugar donde les queremos mostrar los paisajes del occidente de México de una manera innovadora, que los atraiga, los cautive, de la misma manera en la, yo lo veo así, de la misma manera en la que a mí me hizo quedarme a vivir en este lado del país, ¿no? Entonces, podremos ver la montaña, podremos ver la costa, podremos ver el altiplano y cómo se relacionan todos estos paisajes con la ciudad, con nuestro día a día como urbanitas.
Y bueno, Marcos, ¿quieres agregar algo acerca de nuestro proyecto en el que estamos todos juntos?
Muchas gracias. Pues mira, me parece fascinante justo empezar este proyecto como parte del museo, porque precisamente un museo no es solamente el edificio que lo contiene, ¿no? Se trata de todas esas otras actividades que también ayudan a generar esta intención de, por un momento, dedicarnos a reflexionar sobre nuestra relación con toda esa otra gama de diversidad y de elementos que conforman los paisajes, los planetas y el cosmos mismo. Entonces, esperen no solamente el podcast, sino otra serie de proyectos, programas, que además de las exhibiciones que conforman el edificio y los jardines, van a estar justamente pues apoyando, ¿no?, a la reflexión, al cuestionamiento, al pensamiento crítico, a la búsqueda de información, a la exploración. Eso es realmente lo que, a final de cuentas, buscamos detonar. Que las personas, que los usuarios, al menos por un momento, tengamos esta intención de comprender un poquito más allá, de ampliar los horizontes, de cuestionarnos y también, ¿por qué no?, de aportar.
Sí, bueno, si vives en México, está cerca del occidente de México, para que sepas, este Museo de Ciencias Ambientales que la Universidad de Guadalajara construye está ubicado en la zona de Zapopan y es parte del Centro Cultural Universitario, al igual que esta biblioteca. La Biblioteca Juan José Arreola es parte del Centro Cultural Universitario y tiene otros recintos. Este Centro Cultural Universitario tiene muchas áreas de diferentes manifestaciones de la cultura. Tiene la Casa de Ópera más nueva y bonita quizá del país, que es la Sala Plácido Domingo, esta biblioteca que tiene el acervo y el tamaño más grande de todo el país fuera de la capital, y está también hay cine, hay teatro, es todo un verdadero complejo cultural al que le falta solamente inaugurar el Museo de Ciencias Ambientales que estamos nosotros colaborando para construir. Y Crónicas del Antropoceno, este podcast es un medio con el que nos podemos comunicar contigo a través de esta producción auditiva en la cual estamos colaborando los cinco que nos estás escuchando en este momento, pero muchos más colaboradores. El líder de nuestro equipo, el doctor Eduardo Santana, también estará por aquí en algunos momentos en estos micrófonos. Tendremos plumas invitadas, puesto que vamos a también publicar textos de los temas que abordemos, temas diversos, temas que nos preocupan a todos y que queremos tener una idea. Nosotros lo que hacemos es que nos devoramos la información y después te platicamos, con el compromiso de tener rigor científico, pero buscando que siempre haya un contenido crítico y una reflexión también multidisciplinaria de los temas que abordemos. Y queremos entender y comprender estas problemáticas socioambientales, pero también saber qué pudiéramos, por lo menos poner sobre la mesa algunas ideas de qué podemos hacer al respecto. Y lanzamos este podcast hoy, 28 de septiembre del año 2022, pero específicamente el 28 de septiembre por una razón. Porque es el Día de la Cultura Científica. ¿Por qué estamos empezando hoy, Juan? Platícanos más.
Pues es muy, muy buen punto, porque ya nos tocaba empezar.
Ya teníamos que empezar, ya habíamos ratito dorando la píldora.
Exacto, hicimos que coincidiera afortunadamente con este Día Internacional. Es eso, justo lo que decías, Víctor, Día Internacional de la Cultura Científica. Luego uno tendría que reflexionar sobre para qué sirven los Días Internacionales de las Cosas, porque la UNESCO y otras entidades globales pues promueven mucho esa idea del Año Internacional de la Luz, por ejemplo, la entrada a la física. Y lo que se busca, sobre todo, es visibilizar o poner foco, darle cierta atención a un tema bajo ese pretexto. Y eso permite que estemos hablando de cultura científica el día de hoy en distintas partes del mundo, por ejemplo. En nuestro país, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT, promovió la popularización de esta fecha, de este Día Internacional, que busca, entre otras cosas, hacer notoria la relación que tenemos nosotros con la ciencia y la tecnología. Y nosotros, quiero decir, cualquier persona, el ciudadano, digamos, de a pie. A mí me gusta mucho pensar la cultura científica con una definición que propuso un buen amigo filósofo de la ciencia y poeta y biólogo, esa es la parte menos favorable de él.
Lo que lo hacía genial.
Se llama Carlos López Beltrán. Y él siempre ha propuesto que la cultura científica no tiene que ver con tener un gran acervo de datos o información de ciencia, sino con poderte situar de manera racional ante la ciencia. Y eso implica también que la critiques, o que sepas hasta cuáles son sus alcances, pero que te des cuenta que echando mano de esta herramienta puedes estar menos propenso a caer en algunos errores y tal vez inclusive atracos en la vida cotidiana. Y sobre todo en el antropoceno, que es mucho de lo que estaremos platicando en este podcast, en esta época es todavía más urgente tener una cultura científica, que logremos encontrar formas de solucionar graves problemas que de manera colectiva tenemos, que encontremos las formas de construir las ciudades que necesitamos y las que podemos sostener, y sobre todo las que pueden garantizar las condiciones para todas las futuras generaciones.
Sí, yo agregaría que, bueno, la cultura científica, así como dices, es no solamente el cuerpo de conocimientos que da la ciencia, que es fascinante, es interesante, se goza de aprenderlo, pero también tiene que ver con tu relación con el mundo, aprovechando, abrevando de lo que el método. La ciencia no es el conjunto de conocimientos, es más bien un método para poner a prueba nuestras ideas contra la realidad y después destilar nuevas maneras de acercarnos a cosas menos falsas, por lo menos. Y este método sirve para muchas cosas. Por ejemplo, tiene que servir también para enfrentar la crisis climática, para evitar engaños, abrevar de la ciencia o del acervo siempre creciente de este conocimiento que otorga la ciencia, aprovechar su efectividad, la efectividad del método y gozar de los avances que nos dan la tecnología, por ejemplo. Además de placentero, interesante, es una protección contra el engaño, contra las personas que pueden abusar de otras por saber más que ellas. Esta racionalidad científica para mí es el antídoto contra la ignorancia, la inconsciencia en términos ambientales, el abuso de unos sobre otros, las malas decisiones en temas de salud, por ejemplo, las supersticiones peligrosas y sobre todo es una vacuna contra el engaño, puesto que muchas veces ese engaño viene producto de alguien que sabe un poquito más que alguien más y que se aprovecha de ello. Y además es un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 27, lo tengo apuntado, dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. O sea, gozar de los beneficios. A lo que yo agregaría, y me atrevo, si se vale, a hacer un adendum a un documento mundialmente famoso, vale, internacionalmente vale, aceptado. Más. Yo agregaría que además de gozar de los beneficios, pues también con ese gozo del beneficio también viene a asumir la responsabilidad. Porque si ya sabes, si ya sabes algo, por ejemplo, que la manera de consumir un recurso lo hace que poco a poco sea menos sustentable hasta el momento en que hemos llegado, muchos temas de los que vamos a abordar en este podcast, a que se ha sido insostenible la manera en la que ensuciamos, consumimos energía, producimos desechos. En todas estas hay datos científicos que nos dicen así ya no podemos seguir. Y si ya sabes que no podemos seguir, pues solamente puedes o seguir siendo parte de la tendencia que está empeorándolo o buscar la manera en la que te sumas a la solución. Así que esa es una postura que a mí me gusta decir que yo, por lo personal, veo que es una de las cosas que puede uno abrevar del conocimiento científico.
Sí, totalmente. Yo no sé, agregaría tal vez, y no sé si voy a meter ruido aquí, pero además de promover la importancia de la cultura científica, el gozo científico, creo que también este espacio es una buena oportunidad para cuestionar la forma en cómo se hace la ciencia misma, cómo se legitima la ciencia, este modo de producir y validar conocimiento. Creo que también es importante que nos cuestionemos estas cosas. Ahora, por ejemplo, las teorías feministas es algo que ha entrado mucho en debate en cómo se produce y se valida el conocimiento. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto.
Yo creo que tocas un punto importantísimo, Abril, y a lo mejor ya gandallé a Coco, que vi que iba a decir algo, pero como estamos aquí arrebatándonos las... No, quería decir algo muy rápido que olvidé, decía hace un instante, pero tiene todo que ver con lo que mencionabas, Abril. El día el 28 de septiembre, y el origen del Día Internacional de la Cultura Científica, que sea justo esta fecha, tiene que ver también con que conmemoramos el día en que salió al aire... Eso no sé si a todo el mundo le queda claro, pero alguna época cuando había televisión programada y no había estas plataformas, había pues un calendario establecido y ciertos días aparecían unos programas y no lo podías ver cuando tú quieras, a la hora que tú lo desearas. Entonces, fue el día en que surgió el primer capítulo de la serie Cosmos de Carl Sagan. Claro. Una serie que le cambió la vida a mucha gente y que creo que fomentó la vocación científica de tantísimas personas. Y tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento, porque... aparte que Carl Sagan era un optimista de la ciencia de alguna manera, el trabajo de divulgación científica que hacía te permitía o te estimulaba a cuestionarte las cosas. Y yo celebro esa posibilidad desde la cultura científica, es decir, la ciencia es de las pocas herramientas que tenemos para interpretar la naturaleza que acepta que es perfectible, que ofrece verdades mientras tanto. Y como también han dicho otros críticos de la ciencia, se ha vuelto tan importante la ciencia para todos nosotros que lo es de tal relevancia que no podemos dejarla en las manos solamente de los científicos. Entonces creo que este espacio nos permitirá también discutir esas formas de construcción de las ideas y cómo las comunicamos, las transmitimos, las debatimos. Sí. El ejemplo que mencionabas o la idea de las teorías feministas, hay muchísimos ejemplos, sí, pero recientemente Siri Husbett ha puesto a la luz sobre uno muy concreto, que son las pruebas que hay en el cuerpo humano, que se hacen siempre en varones, para luego medicamentos y otro tipo de instrumentos que se aplican a mujeres, pero las pruebas se hacen en hombres, que es absolutamente ridículo que eso suceda.
Sí, es un sesgo que sucedió cuando construyeron los primeros jets y los primeros trajes de astronautas y muchas cosas incluso estaban hechas para el tamaño del hombre. Aparte, hombre adulto anglosajón, masculino, solamente. Sí. Entonces, las primeras astronautas mujeres, pues, no había un traje que les quedara. O cuando de repente empezaron por fin a ser aceptados personas de otras razas, que tenían otros tamaños, no estaban hechos para ellos. Y eso estamos hablando de que si le queda en el espacio, si cabe. Ahora imagínate todas las pruebas farmacéuticas que se han hecho y que eran para cierto sesgo, pues bueno. Sí, qué bueno que metes ruido, Abril, de hay que tener la crítica bien abierta. El pensamiento crítico tiene que ver con eso, de cuestionarlo. Claro. De cuestionarlo lo suficiente como para entender que la ciencia como método, pues es un método y que muchas veces, como es algo humano, pues es susceptible de errores, por supuesto. De hecho, es el método que reconoce que son verdades como se dice, verdades por el momento solamente y que van a ser derrumbadas por la próxima verdad que llegue más cerca. Entonces solamente son por un tiempo las aseveraciones que se tienen que después puntualizar o detallar más. Entonces, sí, claro que qué bueno que meto ruido para hablar de que la ciencia, está la crisis de replicabilidad, están los abusos que se han hecho con ella, así que la tomamos como una de las mejores maneras de poner a prueba las ideas contra la realidad sin caer por completo en que siempre va a tener razón, porque eso ya es otra cosa. Eso sería lo criticable que le llaman cientificismo y no vamos a irnos para ese rumbo. ¿Algo que quieran agregar, Marcos, Coco? Deja ver si estás conectado, Marcos. Sí, ahí estás.
Sí, yo acá ando, si me escuchan por ahí.
Sí.
Perfecto. Pues miren, ahorita que justo que mencionaron a Cosmos es una palabra que me parece muy poderosa, porque a mí me parece que precisamente la ciencia es una forma de relacionarse con el cosmos, entendido el cosmos como la realidad, como el todo. Es una manera de cuestionarlo, de entenderlo, y por lo tanto después de compartirlo. Es decir que la cultura científica es una cosmogonía, es una forma de darle orden al universo y de ponernos o posicionarnos respecto a ese orden. ¿Quiénes, si somos el resultado o los creadores? Es decir, todo el tiempo podemos cuestionar esta relación y generar nuevos procesos al respecto de eso. Por lo tanto, es prácticamente inseparable de la propia experiencia de estar vivo. Estar vivo significa darle un sentido a todo. Y entonces tenemos capacidad de agencia sobre eso. Tenemos la capacidad de informarnos, de cuestionar, de experimentar y tomar mejores o distintas decisiones respecto a lo que hacíamos antes. Siempre avanzamos, siempre cambiamos como individuos, como sociedad, como especie. Y la cultura científica está ahí desde el inicio. Desde esos primeros simios, como dicen, que empezaban a cuestionarse quién soy, qué soy, hacia dónde voy, y hasta la actualidad, ¿no? Es decir, que la cultura científica no es algo que se pueda no tener. Todas las personas tenemos una relación u otra con la realidad y con el todo. Y la ciencia es un método para producir conocimientos y entonces cambiar, entender o tener agencia sobre esa relación. Entonces a mí me parece muy importante empezar a aceptar que somos a la vez parte de esa realidad, somos constructores, ¿no? El sujeto está presente, el sujeto tiene esa capacidad de decir, no tengo por qué tratar distinto a una persona que a otra tan solo por género o por orientación, o poder generar la empatía con otros seres vivos, o entenderse a sí mismo más allá de su cuarto o de su ciudad, sino como parte de un paisaje más amplio, de un planeta, etcétera, ¿no? Es decir, toda esta construcción de la realidad justo nos la da la cultura científica, está ahí anclado.
Sí, y este programa, Crónicas del Antropoceno, y el proyecto del que forma parte el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, suma, o queremos sumar, a la cultura científica a través de poner sobre la mesa los temas, analizarlos, digerir algunas cosas para poderlas contrastar con otras, generar el diálogo, generar la discusión, invitarte a ti a que seas parte, invitar a otras personas que son especialistas en diversas áreas a que pongan también su parte, su texto, su colaboración, una llamada, una entrevista. Vamos a tratar de enriquecer este espacio y te invitamos a que nos acompañes, puesto que a partir de hoy y cada semana este equipo y todos los colaboradores que nos acompañan traeremos este podcast, un capítulo cada semana más de esta narración de la crisis ambiental que atraviesa nuestro planeta, con base en la producción científica contemporánea y con un análisis crítico multidisciplinario. La crisis ambiental narrada desde adentro, por personas que como tú la viven, pero también la sufren y provocan, porque todos estamos juntos en este planeta, único e irrepetible. Así que desde aquí, desde la Universidad de Guadalajara, México, cada semana te invitamos a que nos escuches en otra Crónica del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.